con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 27 de septiembre, otro mes que se nos va prácticamente, pero con muchísimo gusto ya, llevando un espacio más de agenda local que esperemos que resulte hoy totalmente de su agrado, de su interés. Yo le aseguro que sí va a ser, pero bueno, ahorita me va usted a entender a qué me refiero. Por lo pronto le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, pero también, como de igual forma tiendo a hacerlo, agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este espacio a las 11 de la mañana y también quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast, en notisistema.com, en Spotify y otras muchas plataformas pues para escuchar los podcasts. Gracias a todos ustedes por escuchar Agenda Local y seguir este espacio que hacemos con mucho agrado y con mucho interés, como usted sabe, tratando de analizar, discutir, reflexionar sobre temas públicos, sobre problemas urbanos que sucedan, sobre los temas que nos impactan en el área metropolitana, en Jalisco, en el país, y que nos pueden de alguna manera también permitir que como ciudadanía participemos en la mejora de nuestro entorno. Así que este es el espacio en el que usted sabe que hay libertad de expresión, así que bienvenidas todas sus participaciones esta mañana. Agradezco también a quienes me hacen el favor de apoyar para este programa sea posible. Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, a quien felicito porque ya hoy me escuché en la mañana que tiene un programa, que anda colabora, pero un programa los domingos a las 10 de la mañana, un programa sobre atletismo, así que si le interesa el atletismo, escúchela a este programa los domingos a las 10 de la mañana en vivo aquí en la estación, y ahí va usted a escuchar la voz de Luz, que nos hace favor aquí también. La escucha aquí por teléfono cuando usted llama, pero ahora la va a escuchar también con algunas colaboraciones los domingos en la mañana. Así que felicidades y éxito ahí en eso, Luz. Y bueno, de igual manera también saludo a Luis Durán en controles, que él no tiene colaboraciones más allá de estarle apoyando y echarle porras al Atlas, así, estimado Luis. Pero bueno, pero bienvenidos todos, ya listos para llevar este programa que esperemos, repito, sea de total interés para ustedes. Déjeme decirle que creo que vamos a abordar un tema polémico, complejo, interesante, pero que nos obliga a todos desde la ciudadanía a poner atención de qué está pasando en nuestra ciudad, en nuestros municipios, en el estado, en el país. Hablaremos esta mañana sobre el abandono de la urbanización sustentable en el área metropolitana de Guadalajara. Cada vez hay más viviendas, más edificios, más locales comerciales. Y no es necesariamente esto malo, el problema es que no se está cuidando el entorno urbano, no se cuida el medio ambiente, estamos tomando determinaciones que luego nos están haciendo prisioneros en la propia ciudad a través de que quedamos aislados por inundaciones, quedamos aislados por calles totalmente congestionadas de tráfico, quedamos encerrados prácticamente por un montón de cuestiones que debieron haberse previsto y planificado urbanísticamente hablando, pero también, repito, cuidando el medio ambiente y el entorno urbano que ya existía antes de que pusieran las torres, las calles, etcétera. Es el tema que platicaremos esta mañana, el abandono de la urbanización sustentable en el área metropolitana de Guadalajara, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, para que en su momento podamos abordar el tema, a dos integrantes del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales. Este es un observatorio ciudadano, principalmente nutrido por académicos, por especialistas en estos temas, así que hablaremos con ellos del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales. Repito el nombre, se encuentra aquí conmigo en cabina, y quiero mucho agradecer a José Carlos Rodríguez Toral, Pepe Toral para los cuates, como usted gracias. Lo ha escuchado en medios de comunicación y en otros muchos lugares. Pepe, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias, Enrique. Muy buen sábado.
Gracias, gracias. Y también se encuentra con nosotros Héctor Castillo Aceves, parte también de este observatorio, actor importante y académico también del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias.
al contrario. Pues bienvenidos los dos, ese es el tema que abordaremos, así que lo invitamos a que nos dé sus puntos de vista de una vez. ¿Qué opina sobre las construcciones que tenemos en la ciudad? ¿Qué opina sobre el desarrollo urbano? ¿Qué opina usted sobre, se cuida o no se cuida el medio ambiente? ¿Se cuida o no se cuidan los cauces de arroyos? ¿Las vialidades son fluidas o no son fluidas? ¿Los bosques urbanos, los parques, las áreas verdes, se necesitan o no se necesitan cerca de donde usted vive? Denos sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y antes de empezar con la charla, ya sabe que aquí nos interesa fomentar la lectura, así que el libro, bueno, no es un libro, es un librotote, o sea, son tres libros, son tres tomos agrupados en una sola publicación que le vamos a compartir. Se llama Libro Verde del Medio Ambiente Urbano en España. Esto es una recomendación gubernamental que se implementó en España. Pues son tres tomos, estamos hablando de casi 452 páginas las que les vamos a compartir, de información de lo que hicieron en España para que justamente el desarrollo urbano, la arquitectura, la construcción allá respetara el medio ambiente, respetara esa dinámica de ciudad en pro de los derechos ambientales y en pro de los derechos humanos. Así que si le interesa esta publicación, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le comparto el link para que pueda descargar de forma segura esta publicación desde donde ya tenemos anclada en redes sociales. Por último, le recuerdo, a cualquier comentario, opinión, sugerencia, también nos la puede hacer a través de Instagram en Agenda Local O. Es donde estamos, esa red social oficial pues de este espacio, Agenda Local O. Síganos, lo invitamos para que la comparta con sus conocidos. Ahí tenemos infografía, información, publicaciones y demás que pueden resultarle de su interés. Dicho todo esto, pues vamos entrando ya de lleno al tema, si me lo permiten, amigos radioescuchas y principalmente Pepe y Héctor. Diríamos por ahí, empecemos por el principio, dice el clásico, ¿no? Pero lo más complicado, lo más sencillo, no sabría decirlo. Un primer saque, Pepe. ¿Cómo sí. estamos en el área metropolitana de Guadalajara en esta lógica del crecimiento urbano y el equilibrio o el respeto con el medio ambiente?
Bueno, desde mi particular punto de vista, mal. Se han hecho muchos esfuerzos por generar planeación a futuro, ¿no? Planes de desarrollo urbano, tanto a nivel regional, a nivel metropolitano, en cada municipio, y ya luego los planes parciales que son de cada distrito, de cada lote que hay en la ciudad, ¿no? Se va definiendo usos de suelo, en donde sí se puede desarrollar y en donde no. Bueno, creo que fue un acierto en su momento, por ahí del año 2015-16, cuando se generó el primer plan de ordenamiento territorial metropolitano, en donde ya los 9 municipios que están considerados dentro del área metropolitana se pusieron de acuerdo, y a través del IMEPLAN, el Instituto de Planeación del Desarrollo del Área Metropolitana, se genera este POTMET, como se conoce, ¿no? Uh-huh. El Plan de Ordenamiento. Y ahí ya se preveía para los años futuros qué zonas se deberían de conservar, cauces, bosques, zonas de infiltración de agua, parques y demás, que esos no se deberían tocar por el beneficio de la ciudad, y se buscaba contener la expansión de la ciudad, digamos, a nivel horizontal, que no siguiera creciendo hacia la periferia, sino más bien consolidándose al interior. Y digo, ya pasaron 10 años desde entonces, y la ciudad lamentablemente pues no ha seguido exactamente esa planeación que se buscaba. Ha habido zonas naturales que se han perdido, a pesar de que estaban determinadas como de conservación o de protección. Hay muchas zonas que se han desarrollado en donde no se debió de haber desarrollado. Entonces no ha sido exitosa y falta revisar qué es lo que está pasando, que al final de cuentas se construye en lugares donde se supone que no se debía construir, espacios forestales que fueron incendiados y luego vemos por ahí fraccionamientos o cauces de agua que fueron desaparecidos y hoy pues justamente son calles o son torres habitacionales. Entonces, en ese sentido creeríamos, o yo en lo particular pensaría, pues que no vamos bien, que hace falta reforzar la protección y que no pese más el interés particular por sacar un beneficio privado con la venta y la construcción, que eso no esté, que digamos es un derecho, ¿no?, de cada quien poder explotar sus propios terrenos, sus negocios y demás, pero que eso no esté por encima de el derecho colectivo a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a pues poder ir a un parque, a un espacio público verde cerca de nuestros hogares. Pues eso pesa más, según la ley, que el derecho particular, lamentablemente.
Y el sentido común también.
Y el sentido común, pero lamentablemente no siempre es
lo más común de los sentidos, dicen por ahí en la clase política, ¿no?
Así es.
Pero bueno, Héctor, nos decía Pepe ahorita que 10 años de cuando sale este proyecto, este instrumento de PodMed para guiar de alguna manera las determinaciones gubernamentales, si me permites llamarle así, y que entonces el sector público, el sector privado y el tercer sector social, pues todos entendamos la importancia de crecer en armonía en sociedad, ¿no? En la ciudad, perdón, más bien quise decirlo. Tu impresión, Héctor, desde el observatorio, estos 10 años, ¿se ha cumplido ese instrumento? ¿Pasó de noche? ¿Ha sido ignorado? ¿Quedó corto? Digo, yo sé que me queda claro que prever un documento de esto, decir en 10 años deberíamos estar así, pues es un anhelo. Uh-huh. Es como los deseos de Año Nuevo, ¿no? Depende mucha voluntad para que se puedan cumplir las cosas y muchos factores, ¿no? Pero desde el observatorio, con la dinámica de estudio que ustedes llevan, ¿se ha cumplido o queda corto?
Queda muy corto, no se ha cumplido, la verdad.
¿Qué es lo que le faltaría? O dicho otra, la planteo de otra manera. Imagínate que de repente ahí el gobernador del estado o los alcaldes metropolitanos dicen: a ver, Héctor, necesitamos que tú del observatorio te vengas a que nos ayudes a direccionar lo que está sucediendo. ¿Por dónde le tendríamos que empezar a dar?
Yo creo que deberíamos empezar desde nosotros mismos, desde nuestra conciencia, para poder apoyar a más.
¿Te refieres desde la ciudadanía o desde el
gobierno? Desde la ciudadanía.
¿Qué tendríamos que hacer?
Yo creo que se puede decir que
imaginemos que aquí, si el gobierno te está invitando, o bien otros colectivos, la sociedad civil, alguna gente que nos esté escuchando que diga: ya estoy cansado de calles, ya no hay horas pico, son días picos prácticamente, ¿no? En las vialidades, ya estoy cansado de eso, ya estoy cansado de las inundaciones, los encharcamientos, los socavones, ya estoy cansado de que no hay áreas verdes, como decías tú, Pepe, también, para ir con la familia a convivir. ¿Por dónde tendríamos que empezar?
Quizás, Edgar, platícales la experiencia que tienes investigando el tema del bosque del fin del mundo, que sería, pues, quizás una opción, digamos, un ejemplo de cómo la ciudadanía se puede involucrar en cambiar su entorno.
Sí, pues ahorita estamos trabajando en un proyecto de reforestación. Se pueden implementar, que sería, en este caso, el le llamamos el bosque del fin del mundo, porque es un área en la que se encuentra en El Salto. Entonces,
En el municipio del Salto.
Bueno,
es Juanacatlán.
Juanacatlán, perdón. Entonces,
Cerca, ¿no?
Cerca, muy cerca. Entonces, se encuentra por el área de Juanacatlán, una zona pues ya muy conocida por la cascada, que está muy contaminada. Entonces, conjunto un Salto de Vida, la agrupación Un Salto de Vida, estamos trabajando en la reforestación, porque ya se cansaron de esta contaminación. Entonces, pues, estamos trabajando en eso.
Pepe, la importancia de establecer mecanismos legales para regular el crecimiento urbano ha llevado a veces a que se discutan por parte de las autoridades si se pueden o no se pueden torres y de qué altura, si se pueden viviendas y con qué dimensiones, que lo dicen que tienen viviendas huevito, ¿no? Algunos, sí. Sin ser de alguna manera peyorativo el tipo de construcciones, pero a veces dicen que eso conviene más que otras cosas. Hay quienes han dicho que ya lo mejor es crecer hacia arriba y no hacia los lados en materia urbanística. Hay quienes dicen que debemos de tener ciclovías, otros dicen que no a las ciclovías. Uh-huh. Hay quienes dicen, oye, por cada tantos metros construidos hay que tener un espacio verde para que la gente tenga, decimos, para respirar, ¿no? Pues para que la gente pueda ir a caminar, a convivir, claro, a despejarse, ¿no? Por la experiencia que llevas tú también a través de los años, no nada más en la academia viendo estos temas, sino también como una persona conocedora en el tema de las noticias, ¿hacia dónde tendremos que girar las cosas para ya romper este círculo vicioso que traemos?
Sí, yo veo que cambia muchísimo la historia en las comunidades, en las colonias, en donde la gente se involucra, participa, ¿no?
Sin duda.
En donde no delega nada más, pues yo voto del ego mi representatividad en un diputado, en un regidor, en un alcalde, y me desentiendo, sino en donde la gente se involucra. Por ejemplo, hace un par de años nos buscaron vecinos de Tabachines al observatorio, con la preocupación de que iba a haber hay un vivero municipal ahí, y que corría el rumor que querían hacer torres, ¿no? Y ya, pero pues, ¿qué pruebas tienen? No, ninguna, nada más se dice, ¿no? Ah, y pues queríamos ver si nos ayudan primero a saber si es real, ¿no? Y qué podemos hacer. Órale. Pues desde el observatorio simplemente les acompañamos documentando, ¿no? Que a veces pues la ciudadanía no sabe, digamos, no tiene la experiencia de meterse en una página de transparencia, revisar legislación y demás. Entonces, con la ayuda de la gente, primero entendimos cuál era el contexto, cuál era el predio, qué era lo que decían esos rumores, y corroboramos que le cambiaron el uso de suelo justo ese año, de ser un espacio de infraestructura pública, lo cambiaron a habitacional H4, es decir, alta densidad. Entonces le dijimos, no sabemos si sí quieran construir torres, pero por lo menos el cambio de uso de suelo...
Pero por lo menos plantitas ya no quieren tener, ¿no?
Acaba de darse ese cambio de uso de suelo, entonces pues por lo menos hay una señal documentada de que desde el gobierno pues ya ahí hay un cambio que para allá apunta. ¿Quién sabe qué más haya? No, pues eso fue suficiente para que la gente dijera, no, vamos a luchar por ese vivero. Cerraron periférico. No fue ni nuestra recomendación, ni tampoco les disuadimos, fue como nosotros desde el observatorio simplemente les damos la información, ustedes deciden, y como les podemos ayudar, les apoyamos. La gente dice, con eso, van, cierran periférico, el ayuntamiento dice, a ver, ¿cuál es el problema? Pues hicieron este cambio de uso de suelo, se sentaron, hablaron y les hicieron la promesa de que eso se iba a corregir. Ya luego nos dicen, nos prometen que se va a cambiar. Les dijimos, pues bueno, vamos viendo, la verdad no es algo común, se ve difícil, pero pues si se los prometieron, vamos viendo. Y efectivamente, dos o tres sesiones de ayuntamiento después, se aprueba un cambio, lo metieron como si hubiera sido un error. Si a mí me preguntan, creo que no son tan comunes esos errores, pero bueno, así lo metió el ayuntamiento de Zapopan, una fe de ratas, se cambia y se le regresa a ese espacio público, pues un espacio como, digamos, un uso de suelo permitido como infraestructura para la ciudadanía, por tanto ya no se podía permitir la construcción de esos edificios. Si la gente no se involucra, si no pasa del chisme, ¿no?, por ahí de la calle a vamos a organizarnos y ver qué hacer, ¿no?, o si te esperas a que construyan, pues ya hubiera sido quizá muy difícil hacer eso, ¿no? Entonces, yo sí veo, este es un pequeño ejemplo ahí en Zapopan, pero en muchos otros lados, cuando la gente sí se involucra, sí pasan cosas, y cuando hay intereses económicos, políticos, detrás de algún proyecto que no es beneficioso para la gente, pues muchas veces lo van a intentar empujar con los recursos que tienen, ¿no? Uh-huh. Económicos, políticos. Pero el ingrediente social es bien importante, y si la gente se involucra por defender un espacio, por impedir, ¿no?, un problema, generalmente hay buenas noticias. También hay veces que no, ¿no? No es tampoco una fórmula mágica. Hay veces que por muchas protestas y gente organizada se termina haciendo algo, ¿no?, en contra de la población. Pero yo sí veo un cambio muy positivo cuando la gente se involucra. A veces, pues el trabajo, la escuela no nos lo permite, ¿no?, invertir parte de nuestro tiempo, recursos, nuestro día libre en involucrarnos en algo por el bien de nuestra comunidad. Pero cuando se consigue hacer eso, yo sí veo pues cambios muy positivos. Y en este tema del desarrollo urbano, generalmente se hacen consultas públicas. Pero esas consultas públicas son un mero trámite, es porque lo marca la legislación. Pero uno revisa cuántas personas realmente participan en esos ejercicios, es muy, muy poca. Y muchas veces los cambios que se aprueban con estos planes, como estos usos de suelo, para quitarle un espacio a un parque y que se pueda construir, ese tipo de situaciones, o reducir los espacios de conservación ambiental, ese tipo de cambios, muchas veces la población se da cuenta ya tiempo después,
cuando ya están construyendo.
Exacto, ¿no? Ya que ya está hecho el agujero, oye, pero ¿qué quieren hacer aquí? ¿Pero qué no era un parque, no? Y a veces es muy tarde. ¿Por qué? Porque muchos de estos instrumentos, simplemente por cumplir con lo que marca la ley y hacer una consulta, se organiza un instrumento, se organiza un mecanismo, que en realidad no está, primero, informándole a la gente qué se está proponiendo, y luego a permitir que la mayor cantidad de personas puedan entenderlo, puedan revisarlo y puedan dar su opinión, y que esa opinión pase, ¿no?, documento. Entonces, pues, lo primero es eso, ¿no? Un poco lo que decía
activación social.
Héctor, desde como sociedad interesarnos por el tema, involucrarnos, ¿no? Acercarnos a universidades, acercarnos a colegios de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil que puedan saber de los temas y que puedan ayudarnos a, en dado caso que sea necesario, movilizarnos, ¿no? Meter presión por vía mediática, por vía política, algún recurso legal.
Perfecto. Si me lo permites, tiempo de hacer pausa del programa. Vamos a la misma. Regresamos ahorita para seguir platicando aquí en Agenda Local sobre cómo está justamente el tema del desarrollo urbano y el medio ambiente en el área metropolitana de Guadalajara. Le recuerdo líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Y le recuerdo para quienes están ya por WhatsApp y Telegram pidiendo que les compartamos el link del libro que comentábamos justamente sobre este libro verde de España, con mucho gusto los pasamos, aunque no los mencionemos al aire, en un momento más que empecemos a sacar sus participaciones. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos aquí a continuar aquí en Agenda Local, practicando esta mañana, como usted nos ha venido escuchando, sobre temas pues de desarrollo urbano y el medio ambiente en el área metropolitana de Guadalajara. Aquí ya totalmente listos para continuar en este segundo bloque platicando con Héctor Castillo y con Pepe Toral del Observatorio sobre Conflictos Socioambientales. Y bueno, ya nos decías, Pepe, en el bloque anterior, bueno, ya nos comentabas tú, Héctor, del bosque, ¿cómo era? Perdón.
El bosque del fin del mundo.
Bosque del fin del mundo. ¿Por qué el nombre?
Porque nos comentaba Enrique.
¿Está muy lejos o por qué?
Un poco.
¿Por eso o por qué?
Nos comentó Enrique
Enciso,
que al mundo le quedaban pocas cosechas, entonces alrededor de 52, eso fue hace como un año y medio, uh-huh. Y él quería crear un bosque que cuando se acabara el mundo, el bosque siguiera.
Ah, pues está muy bien la filosofía, el planteamiento ahí.
Un poco como la idea es, ¿ideal? Es un bosque inducido, ¿no? O sea, si nosotros lo estamos creando con la reforestación, no era un lugar boscoso, era un lugar degradado, y la idea es usar suficientes especies ya adaptadas.
Nativas.
Exacto, ¿no? Endémicas, nativas de acá, puras especies que ya estén adaptadas, pues al clima que tenemos, ¿no? La sequía y como una combinación. Que quede tan bien que incluso cuando la humanidad ya se hubiera extinguido, el bosque persista, ¿no? Es un poco eso.
Pero fíjate, Pepe, que está bien el concepto, Héctor, porque... y hasta va a sonar como, dirían por ahí, justicia poética. Si la mano del hombre le roba espacios verdes al mundo para tener espacios grises... ¿Por qué la misma mano del hombre no construye espacios verdes donde se necesitan, ¿no? Es un tema de equilibrios, ¿no? Claro, los espacios verdes se los roban los desarrolladores, ¿no? Uh-huh. Y acá los mismos ciudadanos se organizan para generar estos nuevos espacios verdes. Yo creo que es muy muy loable este tipo de cuestiones que están haciendo allá en Juanacatlán. Ojalá, amigo reescucha, si usted le interesa, pues replique este ejercicio en su micro espacio, en su colonia, en su barrio, en su comunidad. De poquito en poquito se pueden construir las cosas, ¿no? A lo mejor no tendremos terrenos para construir bosques urbanos, ojalá que sí, pero no los tenemos. Pero bueno, un pequeño espacio verde, poco a poco, ¿no, Pepe? Podemos ir construyendo cosas.
Sí, yo creo que en nuestras colonias bien ubicamos que el lote baldío, el espacio que está degradado, una glorieta ahí que no tiene nada... Y podemos activarnos, ¿no? Hay desde huertos urbanos caseros, ¿no? Que se pueden hacer, pero si se hacen en espacios públicos creo que tienen más valor.
Fíjate que ahí hay un tema que me dices y me resulta interesante, porque yo en otras ocasiones he planteado, en todos los municipios, sin excepciones, en los 125 municipios de Jalisco, y así en los casi 2500 municipios del país, pero bueno, concentrémonos en la parte que nos toca. En todos los municipios metropolitanos existen predios municipales. Uh-huh. Predios que son patrimonio municipal, y bien lo dijiste tú, a veces están como baldíos, abandonados, que son buenos solamente para albergar ahí flora y fauna nociva, ¿no? Y a veces para, lamentablemente, que sea un foco de delincuencia. Uh-huh. ¿Por qué no todos esos predios municipales abandonados o sin uso social darles un vocacionamiento social de espacio verde, que la gente conviva, los retome, y los modifique. Si al futuro alguno de esos espacios, el gobierno municipal que sea, dice, es que necesitamos quitarle su parque para construir una escuela, pues a lo mejor está bien, porque uh-huh. se requiere una escuela. Necesitamos quitarse el parque para construir un hospital, pues está bien. Hablamos públicos, claro está, ¿no? Entonces está bien, porque es para la misma comunidad. Lo que no se vale es lo que nos ponías en el ejemplo de vamos a quitarles el parque o el espacio para cambiar el uso de suelo y vender el predio a un particular y que él ponga una torre. A ver, ahí sí ya no, porque es un espacio propio, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un buen ejercicio.
Sí, y sale bien barato. En realidad, en términos de presupuesto, hacer intervenciones, como le dicen los parques de bolsillo, ¿no? O generar jardines de lluvia, por ejemplo. Ahora que son inundaciones, hay muchas ciudades que generan espacios que se genera infraestructura para que cuando haya una tormenta ahí se pueda infiltrar agua, ¿no? Entonces, haces que una laguna de retención, de lluvia, o haces espacios con plantas acuáticas, de tal forma que, pues, en el resto del año es un parque cualquiera, ¿no? Pero cuando llegan las lluvias, es un espacio que se aprovecha para captar agua de lluvia.
Es un vaso de captación.
Exacto. No tanto como para utilizarla, como serían los nidos de lluvia, sino para retenerla y disminuir un poco el impacto de las inundaciones. Ese tipo de infraestructura verde o azul es mucho más barata que hacer intervenciones, por ejemplo, de drenajes profundos y demás. Se tienen que combinar las soluciones frente a un tema como las inundaciones. No es nada más con puros parques, pero es que tampoco con puros tubos, tiene que ser combinado. Pero en realidad es muy, muy barato en términos de obra pública. Quizá por eso luego no le interesa a los municipios, pero es súper barato en el sentido de lo que tú le puedes invertir a un espacio por mejorarlo. Va a cambiar no nada más en un tema ambiental, también en un tema social, el que sea un espacio quizá no de inseguridad como el que describía, sino un espacio donde se pueda reunir la gente a pasar el día, o si es un huerto urbano a generar, no sé,
limones para
limones,
que tengan de la temporada,
zanahorias, sí, sí. ¿No? Lechuga, lo que tú quieras. Eso suele ser muy barato en términos de presupuesto público, y pues si lo consideras los beneficios, pues es de las mejores opciones que puedes hacer en lugar de tener ahí un predio abandonado. El problema es que muchas veces pues se desincorpora que para obtenerle recursos al municipio, y en realidad pues lo que se busca es desarrollar más vivienda o desarrollar comercios en espacios que más bien lo que necesitan es un tema ambiental, ¿no? Un cuidado ambiental.
Vaya reto ahí, pero bueno, muy muy necesario que se haga este tipo de cuestiones, sin duda alguna. Y bueno, ahorita brinco contigo, Héctor, pero quiero resaltar lo que decía Pepe. Decía más espacios verdes que tubos. Coincido, pero además los tubos dependen del CIAPA, no de los municipios.
Sí.
Entonces, si una autoridad municipal que nos esté escuchando dice, vamos a pedirle al CIAPA que cambie los tubos, no, pues ahí vamos, se va a acabar su gestión y no hizo el CIAPA nada, ¿no? Ya lo estamos viendo ahorita con un montón de socavones y la calidad del agua que cada vez, la calidad de los servicios del CIAPA que va cada vez peor, en lugar de mejor va más para atrás ahí en ese sentido. En cambio, estos espacios verdes sí dependen 100% de la responsabilidad municipal. Es un buen proceso de mandar un mensaje de aquí estamos contribuyendo a no nada más a disminuir inundaciones, sino también obviamente a prepararnos para tener espacios verdes. Qué bueno, ojalá que se haga esa lógica, Pepe. Y hay que dar seguimiento, fíjate que me gustó para ustedes como observatorio y otros, nosotros como académicos o estos espacios, empujar ese tipo de cuestiones. De uno en uno construimos muchos, ¿no?
Claro.
Vamos a empezar por ahí. Sí. Héctor, desde ustedes en el observatorio y demás, pues me queda muy claro. A ver, empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es el observatorio? Vuelvo a decirle a la gente, hablan del observatorio, y Enrique dice el observatorio y... ¿qué es el observatorio? ¿O cómo es? ¿Cómo se integra? ¿Cómo funciona este observatorio en el que tú y ustedes participan?
El observatorio es un espacio en el que... Bueno, yo me dedico más a la...
Explícalo de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que hacen ahí?
Ahí nos dedicamos un poco más a la difusión de temas de medio ambiente, de los problemas que están pasando, como algunas inundaciones, los bosques, y pues sí, un poco lo que es la difusión.
La gente, si por ejemplo percibe alguna problemática en sus colonias, en sus barrios, en sus comunidades, sus municipios, puede a través de ustedes justamente un tema particularizado en un micro universo urbano, lo puede maximizar para que sea de dominio público, para que justamente se genere atención, foco de atención.
Sí, nosotros le daríamos difusión para que llegue más personas.
Y obviamente, por lo que entendía que decía Pepe hace rato en su intervención y lo que tú platicabas del bosque, de, perdón, del parque, ¿quedamos que bosque o parque?
Bosque.
De, bosque, ¿verdad? Bosque del fin del, del mundo, ¿verdad? Tengo que aprenderme ese nombre, perdona, si no, no, no me lo grabo todavía. Entonces, finalmente son iniciativas ciudadanas que ustedes, como lo que decía Pepe de Tabachines, lo que tú dices acá en Juanacatlán, pues son ejercicios ciudadanos que ustedes acompañan. Hay ese acompañamiento por parte de ustedes como observatorio. Entonces, ¿las gentes pueden acercarse con ustedes para encontrar ese respaldo?
Sí.
Bueno.
Sí, se pueden acercar y pues tenemos varias redes sociales en las que nos pueden mandar mensaje.
¿Las tienes ahí a la mano para que nos puedas compartir de una vez, por si alguien, algún amigo redescucha que esté interesado en el tema, de una vez capaz de que esté diciendo, ah, ¿y por qué no hacemos esto en mi colonia y demás? Aclarando, amigo redescucha, que no estoy comprometiendo fondos del observatorio, ¿eh? O sea, no es el rato, no, pero me vayan a reclamar Héctor y Pepe con que, oye, ya me están pidiendo que le invierta. No, 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 es que, pero finalmente, el tiempo, el conocimiento, se dice el expertizo, el término de moda, la experiencia, hombre. O sea, ese tipo de cuestiones ayudan mucho. El que espacios como los de ustedes nos ayuden a los ciudadanos para encontrar la ruta más rápida al cómo sí de las autoridades, eso es muy valioso, más cuando hay autoridades que siempre encuentran el cómo no.
Así es.
¿No? ¿Cuáles son, Héctor, las redes?
En Instagram nos encontramos como conflictos-ops y en Facebook como Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas.
Bueno, ahí está ya, entonces, amigo, reescucha la información para que usted la conozca. Y bueno, si me lo permite, tiempo de hacer la siguiente pausa del programa y regresamos ahorita para seguir platicando del tema que espero que resulte de su agrado. Y ahorita también, un momento, empiezo a sacar sus participaciones, que ya estoy viendo que hay varias y con mucho gusto le damos salida. Continuamos aquí en Agenda Local y bueno, antes de darle espacio a sus participaciones, que son muchas, y ahorita en el Inter, a quienes me están pidiendo que les pase el link para descargar el libro, ya sabe que aunque no los menciona al aire, con mucho gusto se los comparto. Pero bueno, no quiero cerrar esta charla, que al menos a mí me está resultando muy interesante, no sé usted, pero bueno, aplicando eso de que quién vende malo o quién vende pan frío, pues obviamente yo estoy contento, ¿verdad? Ojalá que usted también, amigo, redescucha. Pero bueno, dos casos particulares para entender y comprender cómo justamente mi interpretación, y me corregirán ahorita cuando ustedes dos hagan uso de la palabra, mi interpretación, cómo justamente la falta de prever el desarrollo urbano equilibrado, ordenado y demás, puede poner en jaque al medio ambiente o puede poner en jaque la calidad de vida de las personas. Héctor, concreto. Todas las inundaciones ahí que están pasando entre Tlajomulco y Tlaquepaque, Nadolhor, todo ese corredor que hay quienes dicen que ya puede ser perfectamente la Venecia del Sur. Entonces, ¿cómo lo perciben? ¿Qué está pasando ahí?
Yo que vivo cerca de esa avenida, la verdad es que...
Ah, mira, hasta ahí la conoces entonces también presencial.
Sí, la verdad es que ha sido muy complicado últimamente con estas inundaciones. Si mal no recuerdo, se desbordó el canal o el río,
el arroyo seco.
Y sí, se ha visto muy muy feo, la verdad. Han sido, si mal no recuerdo, 3 ocasiones en las que se inundó y creo que no se le ha dado tanta importancia a esto de las inundaciones de aquel lado. Se ha escuchado que se inunda acá en la área metropolitana y creo que se le tiene que dar más difusión todo esto, la inundación allá.
¿Cómo es para alguien que vive por
ahí?
Es
lo que te decía, me ganaste la pregunta. O sea, allá vives, o sea, ¿cuál es el día a día? Porque luego, por mucho que los medios cubran la nota, por mucho que Radio Metrópoli y todo su equipo de reporteros y demás estén al pendiente del tema, pues a veces no dimensionamos realmente, aunque estamos no tan lejos territorialmente hablando, las distancias de movilidad nos hacen decir estamos hasta el otro lado del mundo, casi casi, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ahí las condiciones? Prácticamente derivado, tú dime si es de negligencias, de omisiones o de malas acciones que ha habido por parte de los gobiernos. Y no me refiero necesariamente a este, ¿no? Al final, lo que pasó ahorita no es necesariamente de este, sino ahí viene la cola de errores arrastrándose, ¿no?
Yo creo que malas acciones del gobierno, y desde cómo se ha vivido, la verdad es que los camiones, es mucha gente la que se mueve en transporte público para aquel rumbo. Desde la primera inundación, muchas personas se quedaron incluso atoradas en la inundación y tuvieron que dormir en el transporte desde, que fue desde la noche hasta las 5 de la mañana que los pudieron rescatar, y otra vez llegar a sus casas como a las 8 de la mañana y volver a irse a su trabajo a las 10. Entonces se ve muy muy complicado y se vive muy, pues sí, muy 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 mal. O sea, desde esa tristeza que se tiene, o sea, no me tocó el estar atrapado en un transporte toda la noche, pero sí me pongo a pensar que sí sufrieron demasiado los alrededores.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Pepe, ¿por qué no nos come la siguiente pausa y hay, tengo que darle espacio a los participantes también al auditorio, perdóname? Pero no quiero dejar pasar, por tu experiencia, por tu conocimiento, demás. Primero, recientemente se dio a conocer en algunos medios de comunicación, uno muy particular, el que se resolvió para la zona de Los Molinos, en Zapopan, allá por lo que es carretera Colotlán, se resolvió que viene sí o sí la construcción de miles de casas, producto de un tema ahí jurídico, de una inmobiliaria, no le vamos a decir el nombre para no hacerle propaganda, pero que esta inmobiliaria demandó y ganó un juicio que le va a permitir pues construir ahí, si mal no recuerdo, 60,000 viviendas.
17,000
viviendas. Ya, yo estoy exagerando el problema, gracias. 17,000 viviendas en una zona de por sí ya conflictuada en todos sentidos. ¿Cómo se percibe, cómo visualizas tú, si se concretara esto, qué conflicto vendrá para aquel lado?
No, pues crecer en un conflicto que ya está en este momento vigente, ¿no? Allá en Valle de los Molinos vive alrededor de 60,000 personas al día de hoy. Hay muchísimos municipios de los 125 de Jalisco que ni siquiera tienen esa población, ¿no? O sea, solamente en este fraccionamiento vive más gente que en muchos municipios de Jalisco. Y se fue la gente ahí a vivir porque encontraba una oportunidad de mejorar su condición de vida al tener ya su casa propia, ¿no? El problema fue que ese fraccionamiento se desarrolló desde ese entonces, y si se les permite ampliarlo a 17,000 viviendas más, se quedó en un espacio, primero, que no tenía los servicios adecuados para las personas. Estamos hablando que no hay hospitales cerca en caso de una emergencia, muchas veces se han quedado sin abasto de agua potable, no hay suficiente transporte público, escuelas, hubo ciclos en donde cientos de niños y niñas no pudieron estudiar simplemente porque no había cupo en las primarias, que las pocas, además en malas condiciones que había en la zona, y pues era imposible para sus familias llevarles a lugares más lejanos a estudiar. Entonces, se creó la ciudad. En la periferia se permitió, a pesar de que había instrumentos, ¿no?, que buscaban reducir la expansión de la ciudad fuera de la periferia y más bien consolidar hacia dentro, eso se permitió. Pero en tema ambiental, pues también se está construyendo en zonas que eran o agrícolas o forestales. Estas nuevas 17,000 viviendas estarían del lado oriente, de donde se está construyendo el fraccionamiento. Son zonas de conservación ambiental que tienen valor forestal. También pasan por ahí dos cauces que terminan en el área natural protegida del río Santiago. Están cerca del área natural del bosque del Nixtiquil, San Esteban y el Diente. Entonces, es una zona que más bien debería de servir.
Y de captación pluvial, de lo que hablamos, ¿no?
O sea, para garantizar la calidad de vida de quienes ya ahí viven en una situación de mala calidad de vida, ¿no? Entonces, si tú impermeabilizas esa zona, construyes 17,000 casas, vas a incrementar ya los de por sí existentes riesgos de inundaciones. Vas a reducir la posibilidad de que se infiltre más agua al subsuelo, y muchas de esas viviendas, pues su agua viene de pozos, no viene de Chapala, porque estamos hablando que es una zona al norte y además muy al norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, el agua que recibe no es de Chapala ni de la presa Calderón, sino es agua de pozo.
Y de entonces, los pozos del CIAPADI mismo, ¿no?
Exacto.
Y del municipio, del gobierno municipal.
Que ojo, Eso lo opera en este momento el Ayuntamiento de Zapopan, que recibió inadecuadamente el servicio de la fraccionadora, porque todavía no se daba la entrega-recepción. Pero como la fraccionadora ya estaba dejando a miles de familias sin agua, el ayuntamiento lo tomó, ¿no? O sea, entonces...
Le entró al quite para resolver la bronca.
Exacto, una bronca que generó el privado, que hoy ganó un juicio, yo siento que con mano negra, ganó un juicio para que le permitan continuar con ese mal desarrollo, ¿no? Un desarrollo que si le da una oportunidad a las familias de tener una casa, a quienes no tienen suficiente recurso y que ya pueden encontrar una casa con créditos al Infonavit, que sí sea viable, pero con una muy mala calidad de vida, ¿no? Entonces, por un lado, la oferta de vivienda en zonas que sí tienen asegurado los servicios es muy alto, y con las torres y demás se genera una especulación del valor del suelo que hace que sea inviable para la mayoría de las personas adquirir una vivienda dentro del periférico, donde sí están todos los servicios. Entonces, ese es un problema. Y el otro es que la que sí se está ofertando a esos servicios es, pues, a costa de nuestro medio ambiente y de nuestra calidad de vida. Entonces, ese juicio se ganó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, supuestamente porque los alegatos que entregó el Ayuntamiento de Zapopan fueron extemporáneos. Ok, quizás cometió un error el ayuntamiento. Lo que está pasando en esos tribunales es que están analizando el caso como si se tratara de el derecho del privado a construir contra el derecho a no construir. Y no se está tomando en cuenta que hay una comunidad alrededor, que no es nada más si el privado tiene derecho a construir.
Interesado, que es la
no.
comunidad.
Exacto. La comunidad que se iría a vivir ahí o que ya vive ahí. Y construir más viviendas.
Todo la que ya vive ahí, que ya tiene derechos adquiridos.
Exacto. Entonces, todavía no le resuelves a los 60,000 que ya ahí viven, con mala calidad en sus vialidades, sin transporte, sin agua, sin cupo para las escuelas, sin una atención médica cerca. Y métele ahí no sé cuántos habitantes, entre 3 y 4 es en promedio por vivienda, 17,000 viviendas, o sea, más de 50,000 nuevas personas, nuevos habitantes ahí, obviamente se va a reducir la capacidad de por sí ya ahorita deficiente de servicios. Y lo ambiental también tiene un impacto, porque son zonas en donde se va a dejar de infiltrar el agua, donde se va a dejar de retener el agua y va a correr en forma de inundación, más autos, más contaminación del aire, menos espacio verde, ¿no? Entonces, va en sentido contrario a lo que debería ser el bien común, y decías tú, el sentido común. Uh-huh. Pero, ¿qué está pasando en esos tribunales? ¿Y qué está pasando en este caso con el municipio de Zapopan, que no defendió correctamente el interés de la población? Pues, deja mucho que desear, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, primero, que sepamos lo que está ocurriendo y que nos organicemos para frenarlo.
Bueno, la verdad es que muy interesante, lo pienso yo. Déjeme sacar ya las participaciones porque ya estamos prácticamente a 10 minutos de que se acabe el programa, entonces, y tenemos muchas. Por acá nos dice Ventura, nada más déjeme, ¿tenemos todavía otra pausa pendiente, Luis, o...? Bueno, creo que seguimos entonces por acá. Ventura Romero dice, muy interesante el programa, lo malo es que los tribunales dan amparos y dan beneficios a las autoridades del municipio y gobernador de Jalisco, desde que llegó Alfaro, los diferentes niveles que titular y ahora todos los demás están siguiendo su ejemplo, lo que nos dice Ventura Romero, que tiene que ver con lo que tú referías.
Sí, de acuerdo.
Marilena Martínez dice, uno, pienso que primero en esta ciudad se deben respetar los cauces de agua para evitar inundaciones. Dos, vialidades amplias para resolver problemas del transporte de vehículos. Tres, prohibir construcción en áreas colapsadas. Ya tenemos problemas viales. Los urbanistas han dado los permisos, es lo que nos dice Marilena Martínez. Por acá nos dice también Alberto Gutiérrez, sugerencia, ¿por qué no invitan? Esta ya es una sugerencia para mí, me está pidiendo que se invite a Javier Hurtado para hablar del Poder Judicial. Con mucho gusto, Alberto, lo considero, además el doctor Javier Hurtado es muy amigo de este espacio, entonces con mucho gusto lo tomo en cuenta. Pero bueno, ahí están algunas primeras participaciones. Por acá nos dicen de igual manera, déjeme ver si me deja su nombre, sí, Ildefonso, dice, solo para comentarles, el ayuntamiento autoriza cambios de uso de suelo para construir edificios de departamentos y sobre ello el mismo ayuntamiento debe considerar obras de mitigación en la zona. Solo se enfocan en recibir dinero en dichos permisos. Las obras de mitigación son ampliar vialidades, más escuelas, más servicios, recolección, abastecer con más agua, drenajes, escuelas, servicios médicos, etcétera, para lo cual no le hacen nada al ayuntamiento. Esto lo comento por las construcciones en el Parque San Rafael, uh-huh, antes Club Chivas, por lo que ya se perciben las consecuencias. Y les preguntan a ustedes qué opinan sobre esas justamente obras de mitigación que señala el señor Ildefonso.
Bueno, son bien importantes. A ver, cuando se hace un desarrollo, parte de los terrenos que tiene en su propiedad el desarrollador los tiene que entregar al municipio como áreas de cesión, se le llama, justamente para dotar de escuelas, de hospitales, de vialidades, de parques, de todo lo que necesitaría esa comunidad. El problema es que muchos municipios, a pesar de que está prohibido, terminan revendiendo esos terrenos, ¿no?, que eran para dar servicios, pues lo venden que supuestamente para obtener recursos y demás, y ya no se prestan. Y también es cierto lo que comenta, o sea, parte de lo que se recauda de impuestos por un desarrollo tendría que invertirse justo en obras para mitigar esos impactos, ¿no? Entonces, si antes había una casita en donde podían vivir una familia y en ese mismo terreno se construye una torre más alta, pues parte de los impuestos que cobra el ayuntamiento por permitir esa torre debería de invertirse para mitigar las afectaciones de que ahora hay más gente que va a transitar por esas calles, que va a utilizar más el agua, que va a generar más basura. Entonces, se va a incrementar el costo de la atención de esos problemas, y en teoría ese dinero debería ir para ahí. El problema es que no hay como instrumentos que lo etiqueten, ¿no? Y luego termina yéndose ese dinero pues en nómina o en cualquier otro tema y no para atender pues las afectaciones. Entonces creo que es bien importante, y también me parece que era Elena quien mencionaba que debería de evitarse la construcción en cauces. Aquí en Guadalajara, pues históricamente el más famoso, el río San Juan de Dios, que se entubó ahí en el centro, en la calzada Independencia, pero son muchísimos los ríos que se han entubado o se han desaparecido en nuestra ciudad, y sigue ese proceso en los municipios. Yo pienso que es pues la principal explicación para muchas de las inundaciones que tenemos, y eso es una responsabilidad compartida de los municipios al permitir esas construcciones, pero también, por ejemplo, de la federación. Debería de estar la Comisión Nacional del Agua
muy atenta,
muy atenta, y la realidad es que no es así. Simplemente desaparecen los cauces y luego los ves en los mapas, pues ya no hay ningún río. Pues no, pero ahí había un río que debió de haberse defendido y no se hizo, ¿no? Y pues el problema es que muchas veces el impacto no es en el punto, sino es a lo que le dicen aguas abajo, ¿no?
Así es.
Entonces, la zona en donde se construye no va a ser la impactada, va a ser otra zona, que muchas veces pues ni idea tenemos de cuál es la cuenca en donde yo vivo, dónde es la parte alta, dónde es la parte baja y qué construcciones en qué zonas me van a venir a afectar a mí. Todos esos conocimientos tendrían que hacerse públicos, pero pues lamentablemente no siempre ocurre, ¿no?
Por acá nos dice Josué Daniel Sánchez, dice, bueno, saludos al tema, pero saludos a todos, perdón, dice, tema extremadamente relevante para la ciudad, sin duda. Dice, los instrumentos de planeación que diseña el IMEPLAN son ignorados y hasta despreciados por los municipios. Cita el PODMET, Atlas Metropolitano de Riesgos, el PAC Metro, Agenda de Resiliencia Hídrica, etcétera. Es la opinión de Josué Daniel Sánchez, que también ya está aquí al aire. Por acá nos comenta... dice, las personas actuamos cuando daña el bolsillo, y si lo invertimos para que haya algún tipo de beneficio en mantener nuestro entorno en casa, casa barrido, sin chatarra, árboles podados que plantamos, o enfrente de casa, hacer nichos de agua de lluvia, llevaría a ser vigilantes, es lo que nos dice. Los beneficios pueden ser en pago en predio, en encarpetar calles, algunas despensas cada cierto tiempo, algo que se da, pero que ya sea para educarnos. Es la propuesta que no nos deja su nombre, pero la propuesta que en su momento plantean que deberíamos hacer también desde la sociedad. Por acá nos dicen de igual manera, Judith Rentería, excelente tema. De igual forma, por acá nos dice Manuel Gómez Zavala, muy interesante el programa. Por acá nos comparte, dice... la señora López les pregunta, les dice que si los invitados pudieran hacer algún estudio de nuestra zona donde vivimos para evitar que nos inundemos, ya que la calle Volcán Usululutlán, en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, ya que este temporal las trombas que han caído han arrasado vehículos y con pérdidas totales. Tenemos un canal cerca, pero el canal ya está destruido, se está destruyendo, y que nos orienten cómo podemos mejorar, es lo que les pide la señora López.
Con gusto. Señora López, usted nos puede encontrar en redes sociales, también tenemos un correo electrónico, observa.conflictos@gmail.com, ahí también nos puede escribir y con gusto nos coordinamos a ver qué se puede hacer. Está difícil la situación ahí, porque pues aparentemente se va a terminar de desarrollar el polémico proyecto Iconia, ahí en Periférico y La Calzada, y pues buena parte del terreno que al día de hoy ahí absorbe el agua, pues va a construirse y va a aventar más agua. ¿Y para dónde se va a ir el agua? Pues justo para Lomas del Paraíso y otras colonias por ahí. Entonces está complicado, pero si nos gusta contactar, con muchísimo gusto ahí, pues trabajamos algo en conjunto.
Porque nos dice, las constructoras deben retribuir a la sociedad con servicios a la comunidad, no solo es otorgar permisos, tienen que ofrecer beneficios a su entorno, es lo que nos dice Leti, manda saludos a todos. De igual forma por acá, dice, permítame ver, al contrario, me están agradeciendo, señor Ilfonso, por leer su comentario con muchísimo gusto, mientras me dé el tiempo, señor Ilfonso, a usted y a todos los demás, con muchísimo gusto. Por acá, me están compartiendo también que si les puedo pasar el libro que estamos hablando, el libro verde, y me vuelven a pedir que si pueden compartir, Héctor, las redes de ustedes para tomar nota, porque no alcanzaron a apuntarlas. Y el correo electrónico de una vez, Pepe, también, por favor.
Sí, el correo es observa.conflictos@gmail.com.
Y en Facebook nos encontramos como Observatorio sobre Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas. En Instagram como conflictos_OBS. Ops.
Ahí está también ya al aire en las redes sociales. Le recuerdo, si no tomó nota de estas, como ya estamos a punto de terminar el programa, mañana en la retransmisión a las 11 de la mañana puede volvernos a escuchar y usted puede en su momento también ahí tomar referencia de esta información. Por acá nos hacen el favor de, no, rápidamente no me deja su nombre, pero nos está diciendo, un tráiler acaba de tirar unos cables de luz y telefonía y rompió un poste de madera en la calle Mercurio, esquina Francisco y Madero, en Arenales, Tapatíos, en Zapopan. Así que bueno, ya sabrá también el calle. Y me mandan un montón de fotografías llenas de baches, para no variar. Pero bueno, muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Pepe Toral, muchísimas gracias. De nueva cuenta por habernos acompañado.
Gracias.
Y bueno, todavía me quedan unos cuantos segunditos. Rápido, Pepe.
Sí.
Ciudadanos interesados en cambiar las cosas, ¿qué tenemos que hacer?
Primero organizarnos, ¿no? En nuestras colonias, en nuestros barrios, platicar en las familias, ¿no? No dejarnos y digamos como, pues siempre hay mecanismos mediante los medios de comunicación, manifestarnos, recursos legales, siempre hay formas, ¿no? De intentar hacer una ciudad mejor y pues lo principal es eso, ¿no? Informarnos y involucrarnos.
Y no nomás plantar arbolitos, porque luego sí plantémoslos, pero luego hay que regarlos, hay que dar mantenimiento, alguien tiene que cuidarlos, ¿verdad? Si no, ahí plantamos el arbolito y ya lo abandonamos y al rato se convierte y nos entendemos y al rato el árbol se cayó y le afectó a alguien, ¿verdad? Entonces, es un círculo que tenemos que llevarlo completamente, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Pepe, gracias. Por acompañarnos aquí en Agenda Local. Muchas gracias a usted, amigo Redescucha, esperemos que el programa haya resultado de su agrado y nos escuchamos la próxima semana. Buen fin de semana.
Y Estados Unidos anunciaron un